Hay nombres que el mundo prefirió olvidar, pero cuyas historias siguen escondidas en los rincones más oscuros del pasado. Asesinos que vivieron entre nosotros, cuando nadie imaginaba que el mal podía vestirse de rutina, de vecino amable, de manos limpias. Hoy vamos a adentrarnos en esas vidas ocultas, en esos crímenes que estremecieron a generaciones y aún hoy nos dejan sin palabras. Antes de comenzar, te invito a suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Deja tu me gusta si quieres que sigamos explorando estos casos. Y dime en los comentarios desde qué país y a qué hora estás escuchando este episodio. Ahora sí, vamos con los casos. En Siembice, un pueblo tranquilo de la Baja Silesia, nadie imaginaba que un hombre amable, de barba bien cuidada y modales suaves, escondía un secreto que ni los más oscuros cuentos hubieran sugerido. En su pequeña casa, guardaba carne humana en frascos con etiquetas. Tenía huesos apilados y correas hechas con piel. Llevaba años matando y devorando personas sin levantar sospechas. Su nombre era Carl Denke. Durante el día parecía inofensivo. Llevaba su sombrero, caminaba despacio por la plaza, saludaba a todos con una sonrisa discreta. Rentaba una habitación, vendía productos caseros y ocasionalmente ayudaba en la iglesia local. Lo conocían como el buen tío Denke, pero en su casa, ese apodo se volvía una ironía. Allí, entre paredes húmedas y muebles viejos, llevaba un registro meticuloso de sus víctimas, nombres, fechas, tallas. Anotaba todo en un cuaderno como si llevara la contabilidad de una tienda. Nadie prestaba atención a los hombres que llegaban a su puerta. Eran vagabundos, jornaleros, personas sin familia ni historia que desaparecían sin que nadie preguntara por ellos. Carl los invitaba a pasar, les ofrecía comida, a veces unas monedas. Luego, en algún punto de la noche, los asesinaba. El método era siempre rápido, un golpe certero en la cabeza. Luego colgaba los cuerpos en su cobertizo, los abría y comenzaba el trabajo. Separaba órganos, huesos, piel. Lo hacía todo sin apuro, como quien despieza a un animal con años de práctica. Conservaba parte de la carne en vinagre, el resto la convertía en grasa, salchichas, jabón. En el mercado vendía algunos de estos productos. Nadie dudaba de su origen. Era un hombre reservado, sí, pero respetado. Incluso cuando los rumores aparecieron que el cerdo que vendía tenía un sabor raro, que su ropa a veces tenía manchas oscuras, nadie se atrevió a pensar lo impensable. Todo empezó a desmoronarse una noche fría de diciembre. Un joven, desesperado por trabajo y comida, aceptó la invitación de Denke para dormir en su casa. Lo que ocurrió después fue distinto a otras veces. Esta vez, la víctima sobrevivió. Cuando el joven llegó sangrando a la comisaría, con el rostro lleno de miedo y una herida en la cabeza, los policías no supieron si creerle. Dijo que un viejo lo había atacado con un hacha sin previo aviso. Dijo que apenas pudo escapar. Fueron a buscar a Denke sin pensar demasiado. Al fin y al cabo, era un vecino conocido. Lo encontraron tranquilo, como siempre, en su casa. No opuso resistencia. Lo detuvieron, lo llevaron a la celda y le dijeron que esperara. Nadie imaginaba aún lo que iban a encontrar en esa casa. Los agentes regresaron a la casa de Carl Denke al día siguiente, sin esperar más que una inspección rutinaria. El joven que había escapado seguía repitiendo la historia, temblando, y su herida hablaba por sí sola. Pero cuando abrieron la puerta de aquella vivienda antigua, el aire que salió les hizo detenerse. Era un olor denso, húmedo, como si la carne y el vinagre hubieran convivido demasiado tiempo. El interior estaba limpio, pero no de la forma habitual. Era una limpieza meticulosa, casi quirúrgica. Todo estaba ordenado, demasiado. En una habitación encontraron frascos alineados con etiquetas escritas a mano. Grasa, piel tratada, caldo. En otra, una mesa de carnicero con manchas secas y herramientas bien afiladas. Cuchillos de distintos tamaños, un serrucho, ganchos de hierro. Sobre una repisa, un libro abierto con anotaciones cuidadosas. Era un cuaderno con listas. Cada línea tenía una fecha, una inicial, una medida. Algunas entradas eran claras, M1, 75 metros 65 kilogramos. Otras estaban marcadas con números. No tardaron en entender que aquello era un registro de víctimas. Al lado, un montón de papeles con recetas. No de cocina común. Recetas de conservación, proporciones de sal, tiempos de cocción. Pero lo más brutal estaba en un tonel de madera que descansaba en un rincón oscuro del cobertizo. Cuando lo abrieron, encontraron carne humana sumergida en un líquido espeso. Alrededor había huesos largos, apilados en cajas, algunos limpios, otros con restos de tejido. En una bolsa de tela encontraron dientes humanos, más de 100. Ninguno repetido. Uno de los policías vomitó, otro salió corriendo. Nadie estaba preparado para eso. Ni los más viejos del pueblo recordaban algo parecido. La idea de que ese hombre afable, que cantaba villancicos en Navidad, había estado matando personas durante años. Era demasiado. Cuando regresaron a la comisaría, Carl Denke ya no estaba vivo. Esa misma noche, usando un pañuelo y una barra de su abrigo, se había ahorcado en su celda. Lo encontraron al amanecer, colgado de los barrotes, con el rostro morado y los ojos cerrados. No dejó carta. No dijo una palabra. Se fue en silencio, como había vivido, pero dejó tras de sí un rompecabezas de horror. La policía, ya sin poder interrogarlo, tuvo que enfrentarse sola al archivo de su crueldad. Revisaron cada frasco, cada lista, cada resto humano con la esperanza de identificar a alguien, aunque fuese uno. No fue fácil. Las víctimas no tenían nombre, eran hombres olvidados, sin familia, sin registros. Solo quedaban sus huesos y las palabras de Carl escritas con pulso firme, como si fueran simples cuentas de almacén. El pueblo de Cienby se quedó paralizado. Nadie quería aceptar que había vivido al lado de un caníbal. Algunos se negaban a creerlo. Otros recordaban los productos que compraron en su puesto y se enfermaban del estómago. La iglesia donde lo veían orar quedó vacía por semanas. Y su casa, esa casa silenciosa, empezó a ser evitada como si contagiara algo. Pero la historia no terminó con su muerte. El archivo que dejó era demasiado claro. El número final era 42 cuerpos. Tal vez más. Nadie supo con certeza cuántos desaparecieron entre 1909 y 1924, cuando Carl Denke mataba sin que nadie lo notara. Con el suicidio de Carl Denke, el peso de la verdad recayó enteramente sobre los objetos que dejó atrás. La policía selló la casa, pero el trabajo adentro parecía interminable. Cada cajón tenía una historia, cada herramienta una función específica. Lo que habían encontrado no era solo una escena del crimen. Era un taller meticulosamente diseñado para matar, desmembrar, procesar y, sobre todo, desaparecer. La carnicería había sido su rutina. Los restos humanos hallados no estaban almacenados al azar. Había carne seca colgada en cordeles, como embutidos. Frascos con trozos en salmuera, algunos rotulados como si fueran ingredientes comunes. En uno de los sótanos, detrás de un mueble, se encontró una trampa rudimentaria hecha con madera, diseñada para inmovilizar a alguien por los brazos y las piernas. Las marcas en el piso indicaban que había sido usada muchas veces. Carl Denke tenía todo calculado, el cuchillo correcto para cada tendón, el recipiente adecuado para cada parte del cuerpo. Usaba un calendario, registraba los días en que salía a buscar víctimas, anotaba cuánto pesaban, qué partes aprovechaba. No tiraba nada, incluso los huesos más pequeños estaban guardados en cajas por tamaño. Lo más espeluznante fue descubrir que gran parte de esa carne había sido vendida. Durante años, Denke se había ganado la vida vendiendo embutidos, guisos caseros y conservas. Iba de casa en casa, ofrecía productos hechos con amor, como decía. Nadie dudaba. Era un hombre piadoso, de modales suaves, respetado. Nunca faltaba a misa, cantaba en el coro, ayudaba a los vecinos. Por eso fue tan difícil de aceptar, porque detrás de esa fachada, durante más de 15 años, se había dedicado a cazar personas vulnerables. Jornaleros sin familia, vagabundos que pasaban por el pueblo, mendigos que dormían en estaciones o portales. Los invitaba a pasar la noche, les ofrecía comida, un techo, y luego los mataba. No con furia, no con prisas, lo hacía como quien corta leña, como parte de su rutina. Cada vez que aparecía un nuevo desaparecido en la región, nadie lo relacionaba con él. No había pruebas, no había ruido, nadie sospechaba. Cienviche era un pueblo tranquilo. El tipo de lugar donde lo peor que podía pasar era una borrachera o una pelea de vecinos. Y sin embargo, durante más de una década, el horror más extremo estuvo ahí, en medio de todos. Los restos analizados confirmaron algo que el cuaderno ya sugería. Muchas de las víctimas fueron asesinadas de forma idéntica. Un golpe en la cabeza, seguido de cortes precisos. Algunas mostraban señales de haber sido inmovilizadas, otras, de haber sido mantenidas con vida por unas horas antes de morir. Ninguna escapó. Solo una, el joven que se salvó y denunció a Denke, logró romper esa cadena. Y fue por azar, un error de cálculo, un instante en el que Denke dudó. El caso causó conmoción en toda Alemania. No solo por la brutalidad, sino por la imposibilidad de imaginar que alguien así pudiera pasar desapercibido. Los diarios lo llamaron el caníbal de Zienbice, aunque nadie supo con certeza cuántas veces comió carne humana y cuántas simplemente la vendió. En cualquier caso, lo que descubrieron fue suficiente para estremecer incluso a los investigadores más duros. El miedo se extendió más allá del pueblo. Familias empezaron a revisar antiguos reportes de personas desaparecidas. Algunas viajaron hasta Zienbice con la esperanza de reconocer un objeto, una prenda, algo que confirmara lo que temían. Casi nunca lo lograban. Karl Denke se había encargado de borrar casi todos los rastros, pero había detalles que no pudo esconder. En el fondo de un armario, detrás de ropa vieja, encontraron una caja con fotografías. Retratos mal encuadrados, la mayoría en blanco y negro, mostrando hombres jóvenes, cansados, sucios. Algunos sonreían. Eran imágenes tomadas poco antes de morir. Denke había querido conservar sus rostros. No se sabe por qué. Tal vez por orgullo. Tal vez como trofeos. Lo cierto es que ninguna de esas fotos tenía nombre. Después del suicidio de Karl Denke, la policía de Zienbice tuvo que enfrentarse a algo más que un crimen. Lo que había dentro de esa casa no se parecía a nada que hubieran visto antes. Había cuadernos minuciosos con fechas, pesos, descripciones físicas de hombres que nadie había reclamado. En uno de los diarios, Denke incluso llevaba un registro preciso de cuántos kilos pesaban sus víctimas antes de desaparecer. El más ligero marcaba 60 kilos. El más pesado, 90, cada uno con una fecha, ningún nombre. Las autoridades tardaron días en recorrer cada rincón de su vivienda. No era una casa grande, pero lo que escondía no podía medirse por metros cuadrados. Detrás de un armario encontraron restos humanos. En frascos con salmuera había pedazos que no parecían provenir de un animal. En la cocina, herramientas de carnicería limpias, afiladas, ordenadas con un cuidado obsesivo. Había cuencos llenos de grasa solidificada, envases con lo que más tarde se confirmaría eran tejidos humanos conservados, y una olla aún tibia con un caldo espeso que nadie se animó a probar. Los forenses, con los métodos precarios de la época, determinaron que muchos de esos restos eran de personas distintas. Algunos huesos mostraban marcas de haber sido hervidos, otros cortados con precisión. Denke no improvisaba, lo hacía con técnica, con experiencia. Y no parecía hacerlo por necesidad. Vivía modestamente. Sí, pero no estaba al borde de la miseria. Tenía dinero guardado, alquilaba habitaciones y la gente le prestaba dinero confiando en él. Comía bien, vestía bien. Podía haber comprado carne como cualquiera, pero no lo hizo. En el pueblo, el horror se instaló como un rumor que no se apaga. Nadie quería creer que ese anciano que iba a misa, que tocaba el armonio en la iglesia, que saludaba con cortesía, fuera capaz de algo así. Pero los hechos eran imposibles de negar. Muchos empezaron a recordar a vagabundos que habían desaparecido tras pasar por la casa de Denke. Algunos jornaleros que nadie volvió a ver. Los vecinos se preguntaban si no habían comido algo extraño cuando él ofrecía cenas o vendía carne en frascos durante la escasez. Y no era una exageración. Karl Denke había aprovechado el caos económico de la Alemania de entreguerras. El hambre, la desesperación, para ofrecer carne en conserva a quien pudiera pagar. Nunca dijo de qué tipo. Nunca lo explicó. Solo vendía, sonreía, y la gente compraba. El miedo hizo que muchos callaran. Otros dejaron el pueblo. Las autoridades se encargaron de desmantelar la casa. Todo lo que estaba dentro fue incautado, quemado o enterrado. Nadie quiso quedarse con nada. Ni un mueble, ni un reloj, nada que hubiera tocado ese hombre. Pero la historia no murió con él. Karl Denke sigue siendo uno de los asesinos más perturbadores de la historia alemana, no solo por lo que hizo, sino por cómo vivía entre todos sin levantar sospechas. Encontraron el cráneo flotando en el Leine. Tenía un tajo limpio en la base, como hecho con precisión. Y no fue el único. En pocos meses, aparecieron tantos restos humanos en las aguas del río que los niños dejaron de jugar cerca de la orilla. Primero fue un pie, luego un torso, más adelante una pila de huesos pelados. La ciudad de Hannover, en pleno corazón de Alemania, empezó a respirar miedo. El rumor crecía. Alguien estaba matando y lo hacía con una crueldad metódica. A veces los cuerpos ni siquiera estaban completos. Parecían haber sido desarmados, despiezados como animales. El asesino tenía nombre, pero aún nadie lo sabía. Ese nombre era Friedrich Hartmann. En 1918, Alemania estaba en ruinas. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices en los cuerpos y en la mente de todos. La pobreza era profunda, el hambre real. Las estaciones de tren estaban repletas de jóvenes que vagaban de ciudad en ciudad, buscando pan, trabajo, o simplemente un sitio donde no morirse de frío. Muchos no encontraban nada. Hannover no era la excepción. Y allí, entre los escombros de una nación vencida, vivía un hombre que supo ver en ese caos su oportunidad. Friedrich Hartmann era carismático. Tenía una presencia imponente, un tono de voz grave, casi hipnótico. Se movía por la ciudad con seguridad, como si le perteneciera. Había sido arrestado antes, por robo, por conducta sexual inapropiada, por vagancia. Pero siempre volvía a las calles. Algunos decían que tenía contactos con la policía, otros decían que era informante. Lo cierto es que Hartmann conocía bien el sistema, sabía cómo burlarlo, y lo usaba para esconder lo que realmente era. Vivía en una pequeña habitación en la calle Rote Reie, una zona pobre, llena de inquilinos sin futuro. Allí llevaba a los chicos que encontraba en la estación central. La mayoría eran jóvenes de entre 13 y 20 años, escapados de casa o perdidos en la miseria. Les ofrecía refugio, algo caliente para comer, a veces ropa limpia. Muchos aceptaban. Y de esos, nadie volvía a ser visto. Nadie sospechaba de Hartmann al principio. Tenía una relación ambigua con la policía. Colaboraba en arrestos menores y entregaba ladrones de poca monta. A veces patrullaba con ellos. Esa cercanía le daba poder. Y mientras todos miraban hacia otro lado, él seguía cazando. Siempre en la estación, siempre a solas. Durante años, los reportes de desapariciones se fueron apilando, pero las autoridades no lograban conectar los casos. Cada joven parecía haberse esfumado por su cuenta. En una ciudad marcada por la desesperación, nadie se sorprendía demasiado, hasta que el río habló. Los restos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia a mediados de 1923, en bolsas de arpillera, flotando entre ramas, atascados bajo los puentes. Algunos estaban tan destrozados que resultaban irreconocibles. Otros parecían haber sido hervidos, como si alguien intentara borrar toda huella. El miedo se volvió concreto. Hannover ya no hablaba de accidentes o robos. Hablaba de un monstruo. Fue un muchacho de nombre Robert Witzel quien encendió las alarmas. Su madre denunció su desaparición con insistencia. Había salido de casa para visitar a un amigo y nunca volvió. La policía tomó nota, pero no se movió hasta que alguien más lo hizo por ellos. Un joven llamado Hans Granz. Granz era un personaje escurridizo. Vivía de lo que podía y conocía a Hartmann desde hacía años. Algunos decían que eran amantes, otros que eran socios. Él hablaba mucho, quizás demasiado. Y cuando empezó a contar cosas sobre las noches en la Rote Reie, alguien finalmente escuchó. Entonces el cerco comenzó a cerrarse. La habitación de Hartmann era pequeña. Tenía una cama individual, una mesa de madera vieja, una estufa que siempre parecía estar encendida. Las paredes estaban manchadas de humedad y olían a grasa rancia. Nadie imaginaba que allí, en ese espacio mínimo, habían muerto decenas de muchachos. Cuando la policía entró por primera vez, no encontró cuerpos, pero algo no estaba bien. Las tablas del suelo habían sido lavadas con lejía. Las grietas de la pared tenían restos oscuros. El colchón estaba lleno de manchas. Y sobre todo, el silencio del lugar era extraño. Como si cada objeto supiera lo que había ocurrido. Los agentes no tenían pruebas, pero algo en Hartmann los inquietó. Su actitud era demasiado tranquila. Colaboraba, sonreía, incluso bromeaba. Les ofrecía café. Cuando le preguntaron por los chicos desaparecidos, negó conocerlos. Pero luego mencionó detalles que no estaban en los informes. Dijo que uno de ellos era rubio, delgado, que usaba una bufanda azul. Nadie se lo había dicho. Los oficiales tomaron nota y se fueron. Volverían con una orden de registro más exhaustiva, y esta vez mirarían bajo el suelo. Mientras tanto, los rumores sobre Harman ya se esparcían entre los vecinos. Algunos decían haber escuchado gritos por las noches. Otros recordaban el extraño olor que salía por la ventana en invierno, cuando el vapor de la estufa se mezclaba con el humo de algo más espeso. Una mujer juró haber visto a Harman tirar bolsas pesadas al río al amanecer. Todos hablaban, pero nadie decía nada en voz alta. Tal vez por miedo. Tal vez porque, en el fondo, sabían que lo que estaba ocurriendo era más monstruoso de lo que podían asumir. El segundo registro fue más riguroso. Esta vez llevaron perros, herramientas, peritos. Encontraron pequeños fragmentos de hueso entre las rendijas del suelo. Trozos diminutos, pero humanos. El análisis fue claro. Eran restos de cráneo, de costillas, de fémures. Las marcas mostraban cortes limpios, como hechos por alguien que sabía dónde cortar. En la despensa, hallaron prendas de ropa de diferentes tamaños. Algunas llevaban iniciales bordadas. Y en una caja metálica, envuelta en trapos viejos, encontraron dientes. Docenas. Aún con raíces. Cada uno era un silencio que comenzaba a hablar. Harman fue arrestado sin resistencia. Caminó hacia la patrulla como si ya lo supiera. Al llegar a la comisaría, pidió tabaco. Luego, sin que nadie se lo exigiera, comenzó a hablar. Primero lento, luego con detalle. Describió cómo elegía a sus víctimas, cómo las llevaba a su cuarto, cómo las besaba, las abrazaba, les prometía un refugio, y cómo, en la oscuridad, les hundía los dientes en la garganta. Sí, les mordía el cuello. Decía que era un momento de placer absoluto, que en ese instante se sentía poseído, que no podía detenerse. La confesión fue extensa. A veces hablaba como si contara un recuerdo de infancia. Otras, como si estuviera repitiendo una historia ajena. Decía que no recordaba todos los nombres, que los cuerpos los desmembraba con cuchillo de carnicero, que la carne la envolvía en papel y que muchas veces la vendía en el mercado negro, como carne de cerdo. No era solo un asesino, era alguien que había hecho del horror una rutina. Las autoridades no estaban preparadas para lo que Harman empezó a revelar. Su confesión no era un relato lineal, era un caos. Mezclaba fechas, confundía nombres, saltaba de una víctima a otra como si hablara de cosas sin peso. Pero lo que decía coincidía con muchas de las desapariciones registradas en Hanover entre 1919 y 1924. Cuando se le pedía más precisión, respondía con calma que no podía recordar tanto, que eran demasiados. Que después del tercero todos se le mezclaban. Dijo que mató al menos a 24. Los investigadores creyeron que el número era mucho mayor. Algunos testigos recordaban haber visto entrar hasta dos chicos por noche a la habitación de la Rote Reye. Casi nadie los veía salir. Otros aseguraban que Harman repartía paquetes envueltos en papel manchado a clientes fijos. Gente que nunca sospechó lo que estaba comprando. No había forma de saber con exactitud cuántos cuerpos fueron trozados allí dentro. Durante los interrogatorios, Harman hablaba con un tono casi didáctico. Explicaba cómo desmembraba a las víctimas, que empezaba por el abdomen, que colocaba una palangana debajo para contener la sangre, que usaba cuchillos bien afilados, que los huesos más grandes los trituraba con un mazo, que hervía algunas partes, que lo hacía solo. Aunque a veces Granz lo ayudaba a empacar la ropa o vender los restos. Hans Granz fue arrestado días después. Cuando lo interrogaron, negó haber participado en los asesinatos, pero aceptó haber vendido ropa y pertenencias. Dijo que sabía que algo extraño ocurría, pero que nunca preguntó demasiado. Era joven, ambicioso y vivía del dinero fácil. Su relación con Harman era compleja. Se amaban, se odiaban, se necesitaban. A veces Granz manipulaba. Otras obedecía, pero nunca se alejó. Conforme las declaraciones se acumulaban, la ciudad entera entró en un estado de incredulidad. Los periódicos publicaban titulares que parecían sacados de una pesadilla. El vampiro de Hanover confiesa crímenes atroces. El carnicero de la Rote Reye vendía carne humana. La población exigía justicia. Algunos padres, Al reconocer la ropa de sus hijos en las piezas halladas por la policía, colapsaban. Otros se aferraban a la idea de que sus hijos todavía estaban vivos, que había un error, que no podía ser cierto, pero cada día traía una prueba más, más huesos, más dientes, más nombres que coincidían con la lista interminable de jóvenes desaparecidos. El juicio de Harman comenzó el 4 de diciembre de 1924, en un tribunal que no daba abasto con la cantidad de testigos y pruebas. El salón estaba abarrotado de periodistas. No había espacio para todos los familiares. Algunos debían esperar afuera, en el frío, con la esperanza de escuchar siquiera una palabra sobre sus hijos. Harman se presentó impecable. Llevaba el cabello peinado, el bigote recortado, la ropa planchada. Saludaba con cortesía. Hablaba con soltura. En ningún momento pareció comprender la magnitud del horror que había causado. Ante los jueces, repitió su confesión sin emoción. Describió los crímenes con precisión quirúrgica. No pedía perdón. No buscaba clemencia. A veces, incluso bromeaba. Contó cómo dormía junto a los cuerpos unas horas antes de empezar a cortarlos, que escuchaba la radio mientras trabajaba, que envolvía los paquetes con cuidado para que no gotearan, que vendía parte de la carne a desconocidos, parte a clientes fijos, que algunos sabían que no era cerdo. El tribunal escuchaba en silencio. Algunos anotaban. Otros simplemente miraban a Harman con un desconcierto que rozaba el miedo. Había algo desconcertante en su manera de hablar, como si todo lo contado no le perteneciera, como si los asesinatos hubieran ocurrido en una historia ajena. Los forenses confirmaron que los restos hallados en el río, en la habitación y en los terrenos baldíos coincidían con al menos 24 jóvenes desaparecidos. Pero también dijeron algo más. Muchos huesos tenían marcas de dientes humanos. Esa revelación sacudió incluso a los más incrédulos. Harman no solo mataba y descuartizaba, mordía, masticaba. En su confesión ya lo había insinuado, pero pocos creyeron que fuera literal. Ahora lo sabían. El apodo que antes parecía un invento de la prensa, el vampiro de Hanover, se volvía exacto. Los psicólogos que lo evaluaron no lograron un diagnóstico unánime. Algunos lo consideraban loco, otros simplemente perverso, pero todos coincidieron en algo. No mostraba remordimiento. Nunca habló de las víctimas con pena. Nunca se refirió a ellas por su nombre. Solo eran los chicos, o los muchachos de la estación. Afirmaba que no podía evitarlo, que algo dentro de él despertaba y se apoderaba de su cuerpo, que después de morder ya no recordaba nada. El tribunal no buscaba comprenderlo, buscaba juzgarlo. Las pruebas eran abrumadoras. La policía había hallado más de 400 piezas óseas humanas. Había testigos, confesiones, pertenencias recuperadas, detalles imposibles de inventar. Harman fue declarado culpable de 24 asesinatos. La sentencia fue clara: pena de muerte por guillotina. El día en que se leyó el veredicto, Harman pidió cigarrillos. Escuchó la sentencia sin alterarse. Dijo que lo esperaba, que incluso lo agradecía. Mejor que se acabe de una vez, murmuró. A los periodistas les pareció un gesto de alivio. A los familiares, una burla. Algunos lloraron, otros gritaron. En los días previos a su ejecución, Harman recibió visitas esporádicas. Se mostraba afable, hablaba de cosas triviales. Pidió una última comida: salchichas, café y vino dulce. Cuando le preguntaron si tenía miedo, negó con la cabeza. Sonrió, como si todo fuera parte de un ritual que ya conocía. El 15 de abril de 1925, a las 6 de la mañana, Friedrich Harman fue conducido al patio de la prisión de Hanover. Caminó sin quejarse. Se detuvo unos segundos antes de subir al patíbulo. Miró al cielo gris, luego al verdugo. No dijo nada. La cuchilla cayó con precisión. Pero la historia no terminó allí. El cuerpo fue entregado a la ciencia. Su cerebro fue retirado y conservado durante décadas en un frasco de formol. Se estudió, se midió, se pesó. Algunos buscaron allí respuestas que la ley nunca pudo dar. ¿Qué hace que un hombre devore a otros? ¿Qué transforma a un ser humano en un predador de su propia especie? No encontraron nada anómalo. El cerebro de Harman no tenía tumores, ni lesiones, ni malformaciones. Solo silencio. Lo que dejó atrás fue más que un juicio o un cuerpo decapitado. Hanover nunca volvió a ser la misma. Durante años, los padres cuidaban con desconfianza a sus hijos, como si el monstruo pudiera volver en otra forma. La Rotterreihe fue demolida. La habitación sellada. Y aún hoy, cuando alguien recuerda los años del miedo, hay un nombre que no se dice fácilmente en voz alta. Friedrich Harmon. El cuerpo de Mary Fagan fue hallado en un sótano oscuro, con la falda levantada, los labios hinchados y una soga hundida en el cuello. Tenía apenas 13 años. Sus zapatos seguían puestos, pero estaban cubiertos de hollín. Cerca de ella, una nota mal escrita intentaba desviar la culpa hacia un trabajador negro, como si quien la redactó no conociera bien las letras, ni el alma humana. El crimen fue brutal, pero lo que vendría después lo sería aún más, porque este asesinato no solo marcó la muerte de una niña, sino el inicio de uno de los juicios más controversiales y cargados de odio en la historia de Estados Unidos. El acusado, Leo Max Frank. Todo comenzó un sábado, el 26 de abril de 1913, en Atlanta, Georgia. Era el Día de los Confederados, y aunque la ciudad estaba sumida en los festejos, en la fábrica National Pencil Company se trabajaba a media máquina. Mary Fagan llegó temprano esa mañana para cobrar el salario de la semana, $1.20. Solo necesitaba pasar por la oficina del supervisor, recoger su paga y volver a casa. Pero nunca volvió. Leo Frank era el superintendente de la fábrica, un hombre reservado, educado en ingeniería en Cornell, de origen judío y nacido en Texas. Vivía con su esposa Lucille en un vecindario acomodado y dirigía la planta con meticulosidad, manteniendo cierta distancia con los trabajadores. Para muchos empleados era un jefe rígido, distante, pero no necesariamente cruel. La mañana del crimen, Frank firmó el recibo de pago de Mary a las 12:05 del mediodía. Fue la última persona confirmada en verla con vida. Cuando los padres de Mary comenzaron a preocuparse por su ausencia, la búsqueda fue inmediata. En la madrugada del domingo, el vigilante nocturno, Newt Lee, descubrió el cadáver al fondo del sótano. El cuerpo estaba sucio, golpeado, un zapato estaba cerca del pie, el otro más lejos. El cuello mostraba marcas de estrangulamiento y el rostro, moretones. Pero lo que más llamó la atención fueron dos pequeñas notas arrugadas, escritas a lápiz, colocadas junto a ella. Una de ellas decía que una persona negra, grande y fuerte, lo había hecho, firmada con el nombre de un hombre que ni siquiera sabía escribir. La policía llegó al lugar y arrestó de inmediato a Newt Lee, el vigilante. Era negro, y en esa época, eso bastaba. Pero algo en su comportamiento no les cerraba. Fue él mismo quien hizo la llamada a la policía, y al ser interrogado, no cayó en contradicciones. Luego los detectives comenzaron a reconstruir el trayecto de Mary aquel día, y todos los caminos llevaban al despacho del superintendente. Leo Frank fue llamado a declarar como testigo. Acudió a la estación de policía vestido de manera impecable. No parecía nervioso, pero los oficiales notaron su incomodidad cuando se le pidió que identificara el cuerpo. Vaciló al mirar el cadáver, como si el rostro desfigurado de Mary le resultara irreconocible. Dijo que la había visto ese sábado solo unos minutos y que después no supo más de ella. La declaración, aunque correcta, dejó una sombra. Mientras tanto, la prensa alimentaba el morbo. La figura de Leo Frank comenzó a volverse turbia a los ojos del público. Los rumores crecían. Se decía que acosaba a las jóvenes trabajadoras, que tenía actitudes extrañas, que se quedaba hasta tarde en la oficina sin razón. No había pruebas, solo habladurías. Pero en una ciudad cargada de tensiones raciales, resentimientos económicos y prejuicios religiosos, eso bastaba. Cuando la policía detuvo a otro sospechoso, Jim Conley, un obrero afroamericano que trabajaba como conserje en la fábrica, todo cambió. Al principio, Conley negó saber algo. Luego dijo que ayudó a esconder el cuerpo. Después, afirmó que Leo Frank lo había mandado a hacerlo. Su testimonio fue inconsistente, lleno de vacíos y versiones contradictorias. Pero una cosa quedó clara. Conley sabía demasiado. Y así, de testigo a cómplice, y de cómplice a presunto instrumento del crimen, Jim Conley se convirtió en la pieza clave del caso. Sostenía que Frank había matado a la niña y luego lo había llamado para deshacerse del cadáver. El relato era escalofriante, pero algo no encajaba. ¿Por qué confiar en un hombre con antecedentes por robo, que había mentido varias veces en su declaración? La ciudad entera parecía haber tomado partido. Afuera del juzgado, la gente gritaba: «¡Cuelguen al judío!». No importaban las pruebas, ni los vacíos en los testimonios, ni los errores del proceso. Importaba que un hombre educado, del norte, de piel clara y apellido extranjero, era acusado de matar a una niña sureña. El 28 de julio de 1913 comenzó el juicio. El calor en Atlanta era sofocante, y dentro del tribunal, el ambiente era aún más espeso. Y en el banquillo de los acusados, con la mirada baja, estaba Leo Max Frank. El juicio de Leo Frank se convirtió en un espectáculo. No solo por la presencia de periodistas en cada rincón del tribunal, sino por la forma en que las emociones desplazaron a la razón. El salón estaba repleto cada día. Mujeres vestidas de luto por Mary Fagan, hombres con sombreros aplastados entre las manos, vecinos que jamás habían cruzado palabra con Leo. Pero ya sabían que era culpable. El fiscal Hugh Dorsey no tardó en encender el ánimo del jurado. Era carismático, teatral. Sabía manejar la indignación como una cuerda tensa. Según él, Frank no solo había asesinado a la niña, también había intentado abusar de ella. Y cuando ella se resistió, la mató. Esa fue la teoría. No tenía testigos que hubieran presenciado el crimen. No había sangre en la oficina de Frank. No había huellas que lo vincularan físicamente. Pero tenía algo más poderoso: a Jim Conley. El testimonio de Conley duró días. Subió al estrado con voz firme, como si repitiera una historia que alguien le hubiese grabado palabra por palabra. Dijo que el día del crimen estaba en el edificio, escondido, como solía hacerlo por orden de Frank, para ayudarlo a encubrir visitas privadas con algunas empleadas. Afirmó que Frank lo había llamado, nervioso, temblando, con el cuerpo de Mary ya sin vida, que juntos la envolvieron, la llevaron al sótano por el montacargas, y que fue él quien escribió las notas, por pedido de su jefe. La historia era inverosímil por momentos, pero no importó. Cada frase que señalaba a Frank provocaba murmullos en el público. El abogado defensor, Luther Rosser, intentó desmontar el relato, presionando a Conley, haciéndolo tropezar en los detalles. Le preguntó cómo podía haber cargado solo con un cuerpo sin dejar marcas. ¿Por qué no contó todo desde el inicio? ¿Por qué dijo que Frank lo obligó a escribir notas si supuestamente Frank era quien había matado a la niña y lo tenía en sus manos? Pero Conley se mantuvo firme, como si lo hubieran preparado para cada ataque. Los testigos de la defensa intentaron salvar a Frank. Dijeron que jamás lo vieron tener conductas indebidas, que no tenía el carácter de un agresor, que era meticuloso, sí, pero jamás cruel. Que aquella tarde había atendido a varios empleados, recibido visitas, y que su horario no dejaba espacio para un crimen. Una de las empleadas incluso juró que lo vio después del mediodía, cuando Mary ya debía estar muerta según la acusación. Pero sus palabras se perdieron entre el ruido de las sospechas. La esposa de Frank, Lucille, fue uno de los rostros más constantes en la sala. Se sentaba recta, silenciosa, con el rostro tenso. Jamás dejó de asistir ni de sostener la inocencia de su marido. A pesar de la presión, del rechazo social y del temor por lo que podía venir, nunca vaciló. El abogado Rosser cerró la defensa con un discurso contenido pero firme. Habló de prejuicios, de lógica, de las inconsistencias de Conley, de cómo el caso se había transformado en una cruzada emocional sin base real, de que la justicia no podía fundarse en el miedo ni en la rabia. Pero para entonces, la decisión ya parecía tomada. El jurado deliberó por apenas 4 horas. Al volver, entregaron el veredicto. Culpable, Leo Max Frank fue condenado a muerte. Cuando se leyó la sentencia, Frank apenas reaccionó. Cerró los ojos y bajó la cabeza. No gritó. No se quebró. Solo murmuró algo en voz baja que ni su abogado alcanzó a oír. Desde el fondo del tribunal, alguien aplaudió. Otro gritó. El juez golpeó la mesa con furia. La multitud en las afueras se agolpó contra las ventanas. Para muchos, la justicia se había cumplido. Para otros apenas había comenzado una tragedia. Pero la historia no terminó allí. Porque lo que siguió fue una batalla silenciosa, pero feroz, que se extendió por meses. Una lucha por revertir una condena marcada por el antisemitismo, la presión pública y un juicio donde la verdad fue la primera víctima. Frank fue enviado a la prisión estatal de Milledgeville mientras su equipo apelaba la sentencia. Las peticiones de clemencia se multiplicaron. Intelectuales del norte, abogados, periodistas, incluso figuras religiosas, alzaron la voz. Comenzaron a revisar el juicio con lupa. Las contradicciones de Conley, la falta de pruebas físicas, los testimonios ignorados. Poco a poco, la opinión pública empezó a fracturarse. El gobernador de Georgia, John Slayton, era un hombre metódico, de formación legal impecable. Sabía que su decisión final marcaría su carrera para siempre. Durante semanas revisó los expedientes, interrogó testigos y leyó cada documento. Lo hizo en silencio, sin consultar a su entorno. Era consciente de lo que se jugaba. Y el 21 de junio de 1915, apenas días antes de la ejecución programada, anunció su decisión. Conmutaba la pena de muerte de Leo Frank por cadena perpetua. Lo hizo con voz firme, sin titubear. Dijo que el juicio había sido contaminado por el odio, que no podía permitir que el Estado ejecutara a un hombre sin pruebas concluyentes. Las consecuencias fueron inmediatas. Multitudes se reunieron frente a la mansión del gobernador, entraron por la fuerza, destrozaron mobiliario y exigieron justicia. La presión fue tan grande que Slayton tuvo que abandonar el Estado bajo escolta. Nunca más volvió a ocupar un cargo público. Y mientras tanto, en la prisión, Leo Frank no estaba a salvo. Apenas unas semanas después del anuncio del gobernador Slayton, la tensión en Georgia alcanzó su punto más alto. Las calles respiraban rabia. El nombre de Leo Frank se convirtió en una provocación, y muchos veían en la conmutación de su sentencia no una corrección judicial, sino una traición. En los periódicos las palabras se volvían más incendiarias. En las iglesias, algunos pastores alimentaban la furia. En los bares, los susurros hablaban de venganza. Y dentro de la prisión de Milledgeville, el ambiente también cambió. Frank, ahora con cadena perpetua, fue trasladado a una celda menos aislada. Durante un tiempo, pareció que las cosas se calmarían. Mantenía correspondencia con su esposa. Leía, escribía cartas a sus padres, y a pesar de la angustia, conservaba algo de serenidad. Pero todo eso se quebró el 17 de julio de 1915. Esa noche, otro prisionero, William Crean, lo atacó. Era un interno inestable, con un historial de violencia y paranoia. De alguna forma, consiguió una cuchilla improvisada, se deslizó hasta la celda de Frank y lo degolló. La herida no fue mortal, pero profunda. Los guardias lo encontraron desangrándose, con los ojos abiertos, pálido como un papel. Lo trasladaron de urgencia a la enfermería, donde médicos de la prisión lograron estabilizarlo. Sobrevivió. Pero apenas. La noticia del ataque corrió con velocidad. Los que lo creían culpable no mostraron compasión. Algunos incluso celebraron. Pero para otros, fue una advertencia clara. Frank estaba en peligro real. Sus defensores exigieron mayor seguridad, pero ya era tarde. La prisión se había vuelto un polvorín. Un grupo comenzó a reunirse en secreto. Lo componían hombres de buena posición social, abogados, empresarios, veteranos de guerra. Muchos eran padres. Todos decían buscar justicia por Mary Fagan. Se hacían llamar los Caballeros de Mary. Tenían un objetivo claro: hacer lo que, según ellos, el sistema había sido incapaz de cumplir. La madrugada del 16 de agosto de 1915, este grupo ejecutó su plan. Irrumpieron en la prisión de Milledgeville con precisión militar. Habían cortado las líneas telefónicas, conocían los horarios, sabían qué vigilantes eran más vulnerables. Entraron sin disparar un solo tiro. Amordazaron a los guardias. Tomaron a Leo Frank de su cama, aún convaleciente, y lo sacaron del penal en una caravana silenciosa. Lo llevaron por caminos secundarios a lo largo de más de 200 kilómetros hasta llegar a un bosque en las afueras de Marietta, el pueblo natal de Mary Fagan. Allí, al amanecer, colgaron a Leo Frank de la rama de un roble. No hubo juicio, ni defensa, ni apelación. Solo una soga, un árbol y una foto que alguien tomó antes de marcharse. La imagen recorrió el país. El cuerpo de Frank, inerte, colgando del cuello, con los pantalones arrugados y los pies descalzos. Fue publicada en diarios, reproducida como postal, convertida en advertencia. En Marietta, algunos habitantes se llevaron trozos de cuerda como recuerdo. Otros posaron para fotos junto al árbol. No hubo arrestos. Ninguna condena. Los nombres de los responsables eran conocidos por muchos, pero el silencio los protegió. La familia de Frank recibió la noticia en Atlanta. Lucille se encerró por días. No hubo funeral público. El cuerpo fue llevado al norte, a Brooklyn, donde fue enterrado en una ceremonia discreta. Su tumba al principio no tenía nombre. Pasaron los años. Y con ellos, lentamente, comenzaron a surgir las dudas. Algunas personas, que antes callaban, empezaron a hablar. Un reportero retirado confesó haber visto cómo se manipulaban los testimonios. Un miembro del jurado reveló presiones durante las deliberaciones. Hasta que en 1982, Alonzo Mann, quien en 1913 era un joven ayudante de oficina en la fábrica, rompió su silencio. Tenía 83 años cuando declaró públicamente que había visto a Jim Conley cargar el cuerpo de Mary Fagan, solo, por el pasillo de la planta. Que cuando intentó contarlo, su madre le rogó que callara, por miedo. Que durante décadas vivió con la culpa. Su testimonio no podía alterar el veredicto original, pero cambió el relato. En 1986, más de 70 años después de su ejecución, Leo Frank fue exonerado de forma póstuma por el estado de Georgia. No se declaró su inocencia, pero sí que su juicio estuvo plagado de irregularidades. Una placa conmemorativa fue colocada cerca del lugar donde fue linchado, no muy lejos del viejo roble. La historia de Leo Frank no es solo la de un crimen sin justicia. Es la de un país atrapado entre sus prejuicios, sus miedos y sus heridas más profundas. Es la historia de cómo una niña muerta, un juicio lleno de odio y una soga colgada de un árbol marcaron para siempre el rostro de una nación. Las galletas estaban frías y blandas, pero nadie se atrevía a rechazarlas. Era difícil decirle que no a una mujer como Caroline, siempre bien peinada, con su voz suave y esa forma de mirar que no dejaba espacio para la duda. Uno se sentía seguro a su lado. Sentarse a su mesa era como volver a la infancia, como si el mundo pudiera detenerse un momento. Y así lo hacía. Se detenía. Primero con un leve ardor en la garganta, luego la vista se nublaba. Los dedos perdían fuerza. La taza temblaba en las manos. La muerte llegaba sin escándalo, envuelta en porcelana. Caroline Grylls había nacido en 1888, en el interior de Nueva Gales del Sur. Era hija de colonos británicos y creció entre reglas firmes, labores domésticas y un silencio que muchas mujeres de su época aprendieron a transformar en rutina. Con el tiempo, se casó con Richard Grylls, un hombre tranquilo y trabajador. Vivían en una casa modesta en el suburbio de Gladesville, en Sydney, con cortinas limpias, flores de tela y un olor constante a eucalipto y grasa de cocina. Las visitas eran frecuentes. Parientes lejanos, primas enfermas, suegras viudas. Siempre había alguien necesitando un lugar donde quedarse, y Caroline los recibía con gusto. Les preparaba sopa, lavaba la ropa, ofrecía té a media tarde. Ninguno pensaba que aquella generosidad escondía algo. Los cuerpos, sin embargo, empezaron a rendirse. Lentos, discretos, uno tras otro. En 1947 murió su suegra, Mary Grylls. Era mayor, sí, pero no estaba enferma antes de llegar a la casa. En pocos días, su salud se descompuso. Mareos, vómitos, visión borrosa. Caroline fue quien la cuidó hasta el final. Le cambiaba las sábanas, la alimentaba con cuchara, le daba el té entre susurros. Cuando Mary murió, nadie preguntó nada. Nadie imaginó que algo no estuviera bien. Al año siguiente, la cuñada de Caroline, Angelina, se alojó con ellos. Llegó para recuperarse de una operación menor. No pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo comenzara a mostrar los mismos síntomas. Fatiga, dificultad para caminar, náuseas persistentes. Caroline repetía las mismas rutinas. Té en la mañana, caldo a la noche. Angelina empeoró rápido. Cuando murió, la causa fue anotada como una infección repentina. La casa de los Grylls comenzó a parecerse más a una sala de espera hacia el final que a un hogar. Pero entonces, el patrón cambió. Porque en 1953, dos de sus parientes no murieron. Sobrevivieron. Janet Thomas y su esposo, Fred. Ambos empezaron a enfermar de forma casi idéntica después de compartir varias comidas con Caroline. La diferencia fue que, esta vez, alguien prestó atención. Janet, entre espasmos y ceguera parcial, alcanzó a decirle a su hija que todo había empezado tras una taza de té. La policía fue notificada, sin escándalos, sin anuncios. Solo vigilancia silenciosa y paciencia. La siguiente vez que Caroline los visitó, trajeron una lata de té y galletas que dejó en la cocina. Era su gesto habitual. La analizaron. Tenía arsénico. La detuvieron en la puerta de su casa. No se resistió. En su bolso encontraron un frasco pequeño, de vidrio, envuelto en una media. Nadie necesitó más pruebas. Caroline sonrió cuando se la llevaron. En comisaría, no alzó la voz ni preguntó por qué estaba allí. Respondía con cortesía, como si la hubieran detenido por error. El oficial a cargo, acostumbrado a reacciones nerviosas o defensivas, se encontró con una mujer que hablaba del clima, del tren que había tomado esa mañana, del precio de la manteca. No parecía preocupada, ni siquiera cuando el frasco fue abierto frente a ella. El polvo era fino, de color blanco apagado. El análisis fue inmediato, arsénico puro. Se había disuelto en las galletas, en el azúcar, incluso en la lata de té que había dejado en casa de Janet. Todo estaba contaminado. Y todo había salido de las manos de Caroline. Cuando los investigadores revisaron su historial familiar, las muertes empezaron a alinearse con una precisión inquietante. Entre 1947 y 1953, 5 personas cercanas a ella habían muerto o enfermado con síntomas similares. No había armas, no había violencia visible, solo cuerpos que se debilitaban desde adentro, uno a uno, bajo el mismo techo. El caso creció rápido. Los periódicos de Sydney la bautizaron la asesina del té, y después, con ese tono burlón que a veces se filtra en el horror, empezaron a llamarla simplemente Tía Carrie. Las fotos que circularon eran antiguas. La mostraban con peinados clásicos, gafas redondas y una expresión casi amable. Eso fue lo que más desconcertó al público. Su rostro no encajaba con la idea del mal. No había sombra, ni rictus. Parecía cualquier abuela australiana. De esas que dan caramelos y regalan bufandas tejidas. Mientras tanto, en su casa, la policía encontró más restos, una caja de galletas sin abrir que contenía la misma sustancia, frascos con etiquetas borradas y libros de cocina abiertos en recetas de postres. Todo seguía igual de ordenado. Ni un indicio de arrepentimiento, ni una nota. Caroline fue llevada a juicio en octubre de 1953. Entró a la sala vestida con un traje oscuro y el cabello bien peinado, como si fuera a un té formal. No pidió declarar. No lloró. No miró al jurado. Se sentó en silencio, con las manos juntas sobre las rodillas. La fiscalía no necesitó teorías. Presentó hechos. 3 personas enfermas, 2 muertas. Todas relacionadas con Caroline. Todas envenenadas. Todos los rastros apuntaban al mismo veneno, repetido con método. En la audiencia se expusieron también los testimonios médicos. Ojos nublados, pérdida de fuerza muscular, desorientación. El arsénico no mata de inmediato, pero corroe los nervios, apaga el cuerpo desde dentro. El sufrimiento es lento y limpio, sin marcas exteriores, exactamente como a ella le gustaba. Durante el juicio, una de las víctimas sobrevivientes, Janet, fue llamada a testificar. Caminó con dificultad. Tenía secuelas permanentes. Su vista nunca se recuperó del todo. Cuando la señalaron, dijo su nombre con voz firme. Caroline Grills me envenenó. En la sala hubo un silencio que pesó como piedra. Caroline la miró apenas un segundo y luego bajó los ojos. Nunca dijo una palabra en su defensa. El juicio duró poco más de una semana. El jurado deliberó durante 45 minutos. Culpable. La sentencia fue cadena perpetua. Caroline escuchó el veredicto sin pestañear. Agradeció al juez con un leve movimiento de cabeza y se la llevaron. La prisión no la cambió. Desde el primer día, Caroline se adaptó como si hubiera vivido allí toda su vida. Recibía su desayuno a las 6 en punto. Hacía su cama con precisión y mantenía su celda limpia, casi como si fuera una habitación de pensión. No se quejaba del uniforme, ni del clima, ni del silencio. Conversaba con algunas guardias. Compartía consejos de cocina y hasta se ofrecía a remendar la ropa de otras reclusas. Nunca habló de las muertes. Nunca preguntó por su familia. En Long Bay, donde fue encerrada, la llamaban Granny Grills. La mayoría de las internas más jóvenes no creían que esa mujer callada, con su andar lento y sus lentes gruesos, fuera capaz de matar. Pero las que llevaban más tiempo, las que observaban sin hablar, evitaban su mesa en el comedor. Algunas intuiciones no necesitan pruebas. Durante sus primeros meses, la administración penitenciaria revisó todos los objetos que pasaban por sus manos. No podía acercarse a la cocina ni tocar medicación ajena. Los frascos de condimentos eran inspeccionados antes y después de cada comida. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo era constante, no porque esperaran violencia, sino precisamente porque sabían que no hacía falta. El tiempo pasó despacio para todos, pero en ella parecía no dejar marca. Seguía escribiendo cartas que rara vez obtenían respuesta. Sus hijos, que al principio la visitaron de forma esporádica, dejaron de ir. No hablaban de ella en público, ni siquiera para defenderla. La figura de tía Carrie se desdibujó entre columnas de cárcel, como una historia vergonzosa que la familia prefería dejar enterrada. Afuera, el interés mediático fue breve. En cuanto el juicio terminó y las portadas cambiaron de tema, el nombre de Caroline Grylls desapareció de los periódicos. Australia tenía otros crímenes que contar, otras guerras que recordar, y ella se volvió solo una nota al pie. Una rareza que a veces reaparecía en programas de radio antiguos. La asesina que mataba con té y galletas. Pero la rutina no puede sostenerse para siempre. En 1960 comenzó a deteriorarse. No fue de golpe. Primero caminaba más lento, luego dejó de coser. Le costaba leer. Perdió peso. Algunas internas decían que hablaba sola. Otras aseguraban que seguía recitando recetas de memoria mientras dormía. Las enfermeras que la cuidaban contaban que, incluso en sus últimos días, pedía que le sirvieran el té en taza de losa, no de metal, porque el sabor no era el mismo. Murió el 6 de octubre de 1960, a los 72 años. Murió sin confesión, sin declaraciones finales, sin pedir perdón. Ni una palabra sobre las muertes, ni una explicación. Solo una hoja clínica que decía causas naturales y una tumba modesta en el cementerio de Rookwood, sin flores. Caroline Grylls mató al menos a 4 personas. Envenenó a otras tantas. Nunca se supo cuántas exactamente. Durante años, el veneno viajó con ella en un frasco, oculto entre pañuelos y sobres de azúcar. Nunca levantó sospechas. Nunca necesitó gritar. Solo servía el té. Sonreía y esperaba. Y nadie, hasta que fue demasiado tarde, sospechó de tía Carrie.